Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 19 de diciembre, día en el que ha arrancado la 17ª jornada de Liga en Primera División, que es la última antes del parón por las vacaciones de Navidad. En Mestalla, Valencia 1, Mallorca 1. Gol de Hugo Duro para el Valencia y de Samu Costa para el Mallorca. De esta forma, el Valencia se queda rozando el descenso, es 17º con 16 puntos. Y si este fin de semana los resultados no acompañan de los dos que tiene por detrás, pues acabarán el año en puestos de descenso a segunda división. El Mallorca, por su parte, no termina de alejarse de la zona peligrosa, se pone 18 puntos con un colchón de 3 a la espera de lo que pase en el resto de partidos. Chimo Masmano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Yago. Estamos en la sala de prensa de Mestalla. Está compareciendo Carlos Corberán, que se lamenta porque cree que su equipo a los puntos ha hecho más para ganar este partido y por tanto le sabe insuficiente ese punto. Va con el objetivo de ganar partidos porque el Valencia puede acabar el año en puestos de descenso. Vamos a ver qué dice el técnico Echeste.
Venga, lo escuchamos.
En la rueda de prensa he respondido a esa pregunta. Yo he visto un Valencia superior al Mallorca, con ímpetu, con deseo, volcado, yendo a por el partido. Y, insisto, pues puntas a mejorar, pues te hablo de balón parado defensivo, te hablo de balón parado ofensivo, te hablo del acierto. Y bueno, tenemos que mirarnos cada uno y dar lo mejor posible que tenemos. Y también te he hablado de algo que para mí es muy importante, que es la madurez competitiva, tomar conciencia de la situación y afrontarla con lo que exige, que es dar el máximo de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que debemos de seguir haciendo y seguir insistiendo.
Enseguida volvemos a... Sí, decía Chimo.
Yago, sí, oportunísimo este corte porque ha sido el resumen del sentir del entrenador, que es sabe que el momento es muy complicado, que va a haber que trabajar muy duro y es consciente que vuelve al punto y a la casilla de salida, como llegó él hace un año, que llegó el día de Nochebuena, llegó con el Valencia en descenso con Baraja, lo salvo y ahora confía en hacer lo mismo con brotes verdes como lo que ha visto en los últimos partidos, como hoy, cuando cree que ha merecido la victoria.
Lo dicho, enseguida volvemos a Mestalla. Antes os cuento el resto de noticias que tiene este fin de semana, como que mañana tenemos otros 4 partidos. A las 9 de la noche cierra el año el Real Madrid jugando en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla, a pesar de ganar en Copa, sí, en las dudas, con Xabi Alonso, que necesita una victoria dejando buena imagen para marcharse tranquilo a las vacaciones. Para este partido, Xabi Alonso no podrá contar con Alexander-Arnold, con Carvajal y Militao por lesión, Carreras y Endrick por sanción y Brahim concentrado con Marruecos, que va a disputar la Copa África. Además, Fede Valverde con gripe sería duda y vuelven al equipo Mendy, Alaba y Camavinga. Además, 2 de la tarde Oviedo-Celta de Vigo, 4 y cuarto Levante-Real Sociedad y a las 6:30 Osasuna a la vez. En segunda división hemos tenido un partido. El Eibar le ha ganado y además con contundencia 3-0 al Valladolid. Y fuera del fútbol, en la Euroliga, llegamos a la 17ª jornada. El partido de hoy es histórico. El que haya estado hoy en el pabellón viendo este Barcelona-Baskonia ha visto un partido que jamás se había visto en la Euroliga. Por si alguno no lo sabe, Barça 134, Baskonia 124. Eso sí, después de 3 prórrogas. Pero es el tanteo con más puntos de toda la historia de la Euroliga. Además, Panther se fue a los 43 puntos, siendo la cuarta mejor marca en toda la historia de la Euroliga y, por supuesto, la mejor marca de un jugador del Barça en esta competición. Lo dicho, ha sido un partido histórico el que se ha vivido hoy en el duelo español entre el Barcelona y el Baskonia. No es coña, ¿eh? 134-124. El Barça, además, que se pone colíder junto al Hapoel de Tel Aviv. Y de ayer, victoria del Real Madrid sobre el París y la derrota del Valencia Basket en esa encerrona que ya os contamos anoche, que sufrió en su visita a Jerusalén para medirse al Maccabi de Tel Aviv. La expedición del Valencia, sabéis que denunciaba violencia verbal e insultos racistas en las gradas del pabellón. Nos vamos a Mestalla, venga.
El Larguero con Yago de Vega.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar.
Pues acaba un año en Mestalla con un Valencia que, si se dan mal los resultados a los que vienen por detrás, puede acabar el año en descenso. Y acabe o no en descenso, las sensaciones son malas del equipo de Corberán. Fran Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Subirats, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Guaita, además, hoy hemos visto un partido en el que parecen dos partidos completamente diferentes, con dos equipos completamente diferentes, porque el primer tiempo del Valencia para mí ha sido malo, ha sido flojo, pero el segundo tiempo ha sido bueno, diría que hasta muy bueno, generando muchas ocasiones, y es cierto que si hace algún gol más no nos tenemos que echar las manos a la cabeza. Parecen dos equipos completamente diferentes.
Sí, en lo que tiene que ver con el partido, estoy deseando escuchar a Subi, a ver qué lectura hace. Yo creo que Corberán se ha cargado la reacción del Valencia. No he entendido que haya sacado del campo a toda la banda derecha, que estaba haciéndole mucho daño al Mallorca. Para mí Thierry y Rioja con Urnich por dentro, que son los tres cambios que ha hecho faltando 20 minutos, han acabado con la reacción del Valencia, que estaba 1-1 y que para mí merecía el 2-1.
Dame un segundo, Fran, perdona que te corte, sí, pero dale, es que está Chimo más mano con protagonista. Chimo. Sí.
Agradeciéndole un montón, porque lo he sacado del autobús, que se van volando, nunca mejor dicho, a Mallorca, y sabe que es para el Larguero y se pone. Y le agradezco un montón al Departamento de Comunicación, al bueno de Héctor y a su ayudante. Samu Costa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que has marcado un gol que ha valido para un punto que puede ser muy importante.
Sí, bueno, estoy contento. Nunca estoy satisfecho con el punto, pero el equipo ha hecho un gran trabajo. Creo que enseñamos la actitud que se debe tener a defender este escudo y estoy muy orgulloso de los compañeros, toda la gente que ha entrado, la gente que no ha entrado. Pues están todos en el mismo barco y el camino es este, es un camino de trabajo y humildad y es bueno, hay que valorar el punto.
No barco, en avión, se van a marchar dentro de 2-3 minutos, tiene para atendernos en el Larguero, Yago.
Nada, le quito un par de minutitos. Hola Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Oye, decía ahora Corberán que igual había merecido la victoria. Yo la verdad es que he visto más o menos un tiempo para cada equipo. ¿Tú cómo lo has visto?
Bueno, creo que el empate es justo. Al final Valencia tuvo esos momentos. Más que ocasiones, creo que llegaban mucha área, pero hemos estado muy concentrados. Ha sido una lástima el gol que encajamos, pero creo que el empate es justo. Pero todos sabemos que el fútbol para unos no es justo, para otros lo es. Uh-huh. Pero muy contento con el equipo. Valencia también tiene un equipazo, un ambiente increíble en el estadio. Y pues seguir ahora a descansar estos días para enfocarlo todo para 2026.
Cerráis con este partido el 2025. ¿Qué balance haces de estos 17 partidos que llevamos de temporada? Porque os está costando un poco alejaros definitivamente de la zona peligrosa de la clasificación, ¿no?
Sí, bueno, hay que estar tranquilos. Hemos ido de menos a más y seguimos creciendo. Creo que el equipo viene sumando y viene haciendo buenos partidos. Hay que creer en el míster, creer en compañeros. Y pues lo que pido a afición también es que nos sigue dando apoyo, porque nadie quiere ganar más que nosotros y vamos a darlo todo, eso 100%.
Oye, te tengo que preguntar por una de las noticias de esta semana, ¿cómo ha sido la salida de Dani Rodríguez de ese vestuario?
Bueno, ya me han preguntado, pero te digo lo mismo, que es una lástima, ¿no? Porque tengo muy buena relación con Dani, ha compartido un año en la misma habitación con él, es una persona que me ha enseñado muchísimo. La gente que no conoce no sabe, pero Dani dentro y fuera de campo es un ejemplo. Si hay equivocado, sí, pero toda gente se equivoca. Y lo que tengo que decir a Dani es darle las gracias, sin duda que le ha ayudado mucho a mi evolución. Y le deseo toda suerte del mundo a él y a su familia.
¿Te parece injusto? ¿Te parece demasiado radical este final para un jugador como Dani?
Yo no tengo opinión, soy solo un jugador, pues ha sido un tema entre él y el club. Pero como te digo, ya pasó, hay que pasar página, Dani ahora seguirá su camino, el Mallorca también, pero 100% que Dani nos seguirá apoyando. y será un amigo mío para siempre.
Y acabo, ¿qué le pides al 2026?
Pues yo solo pido salud, para mí, para mi familia, para mi gente cercana, para toda la gente, que tengan salud y que sean felices. Lo demás creo que no es más importante que eso.
Tienes toda la razón del mundo, firmo debajo de lo que has dicho. Samu Costa, mil gracias, que pases buenas fiestas y que tengas un gran 2026. Un abrazo
igualmente
fuerte.
Igualmente, para ti y para tu familia. Adiós.
Pues nada, Samu Costa, el goleador hoy del Mallorca, que se adelantaba en el marcador, en un buen primer tiempo, creo yo, del conjunto insular. En el segundo fue bastante mejor el Valencia. Perdona, Guaita, que te he cortado.
Que va, por favor, eso lo faltaba. No, que en ese tramo en el que Valencia estaba siendo mejor, que para mí lo ha sido claramente del 46 al 71, 72, no he entendido los cambios que ha hecho Corberán, porque, bueno, podían venir cansados a lo mejor alguno de los tres, pero es que se olía el 2-1. Ha tenido un palo Gallá, ha tenido un remate de cabeza Beltrán que ha sacado el portero del Mallorca con el pie de manera milagrosa.
Una de las paradas de la temporada, ¿eh?
Totalmente, y estaba sometiendo el Valencia, estaba siendo un baile por momentos el partido en ese tramo, ¿no? En esos 20-25 minutos. Eso con respecto al partido. El Valencia ha entrado muy mal al partido, como el día del Sevilla, como el día del Levante, como el día del Betis. Le cuesta mucho generar fútbol. Y luego con respecto al año, pues te doy un dato. El Valencia cerró el 24 colista y va a cerrar el 25, como decías. Ahora es decimosexto. Pero a poco que puntúen Girona y Osasuna, pues se puede meter en zona de descenso. Yo sí, creo que eso lo dice todo. Si terminas el 24 colista y el 25 en zona de descenso, hay poquito más que hablar. Y 16 puntos en 17 jornadas.
Sí, sí,
son números de cese de entrenador en cualquier Valencia de la historia.
Subirach, ahora voy con lo que viene por delante, pero analizando el partido de hoy, joder, es que yo he visto además la afición mosqueadísima al principio con el equipo y luego ha acabado, yo creo, satisfecha con el esfuerzo, pero no ha dado para ganar el partido.
Sí, sí, ha habido un tramo, ¿no?, en la primera parte, tras el gol del Mallorca, que efectivamente la gente se ha puesto ya muy enfadada en contra del equipo, ¿no? Pero bueno, la verdad que ahí el equipo ha reaccionado, ha tenido alguna situación de gol, pero sobre todo en la segunda parte. La segunda parte sí que han salido con una gran intensidad. Ha venido el gol, tenían ocasiones, estaban haciendo mucho daño por la banda derecha del ataque del Valencia, y ahí pues claro, la afición ha cambiado, ha venido el gol, estaba prácticamente groggy el Mallorca, pero efectivamente los cambios han sido de un equipo y otro, han sido totalmente contrarios, ¿no? Para mí los cambios del Valencia han debilitado sobre todo los cambios que ha hecho para la banda derecha, no así por la izquierda, porque sí que es verdad que Danjuma ha creado buenos centros también, pero por la derecha el duelo que había Rioja contra Mojica lo estaba ganando continuamente, y era un momento en el que el gol se veía venir. Han venido las ocasiones, también el Mallorca ha hecho algún contraataque peligroso, pero sí que es verdad que el cambio también de sistema del Mallorca, el Mallorca sí que ha cambiado el sistema y a partir de ahí ha igualado el partido, ¿no? O sea que es un partido en el que queda ese regusto de que quizás haya podido venir ese gol de la victoria, pero bueno, al final si ves las situaciones también de gol, ves que al final pues el empate se puede considerar justo, aunque yo creo que el Valencia hoy podía haber merecido la victoria.
Yo el empate no me parece injusto, pero en el caso de ganar uno de los dos equipos me parece que el Valencia ha hecho un poquito más de méritos que el Mallorca, las cosas como son. Lo que pasa es que lo decía ahora Guaita, 16 puntos en 17 jornadas. Es temporada de un equipo que va a estar abajo si no espabila, y eso significa estar coqueteando con el descenso, ¿eh?
Sí, sí, es pobrísimo el bagaje, 16 puntos son muy pocos, tiene además 16 goles a favor, 26 en contra, es desde luego un porcentaje horrible, ¿no? Lógicamente de los peores de la liga. Parece que el equipo va levantando, no sé, me ha parecido ir al míster que veía brotes y tal, pero es que necesitamos el tallo, ya no estamos para claro, los brotes, ¿no? Necesitamos todo el tallo entero para salir de esta situación, porque claro, mañana estamos siempre mirando a ver cómo están los resultados de mañana, y no es para estar en Europa, sino para estar abajo, ¿no? Entonces yo creo que el Valencia al final sí que parece, lleva cierta mejoría, aparece en el juego, pero al final tienen que venir las victorias, y si tienes que que sumar de tres en tres y salir de, no sé, de esta situación que es muy mala, ¿no? Porque el equipo al final, la gente está sufriendo mucho con esta situación.
Sí, sí. Os la tiro a todos, que estáis en el día a día del Valencia, pero ¿se le está acabando Subirats el crédito a Corberán?
Yo creo que a la gente un poquito, pero creo que los directivos van a mantenerlo bastante, ¿no? Porque al final hicieron una apuesta por él importante, se pagó un dinero, tiene un contrato largo, está como el hombre que quizás le tenga que destituir, es el hombre que le trajo, pues lógicamente va a intentar aguantarlo lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, al final ya sabemos que el fútbol, también Baraja tenía mucho crédito y al final le tuvieron que sustituir. Yo creo que de momento no va a pasar nada, pero dos o tres resultados negativos, lógicamente agotaría el crédito.
¿Guaita?
Creo yo.
No lo quieren echar. No lo quieren echar por dos motivos.
Bueno, es que primero, si lo quisiesen echar, habrían tenido motivos ya a día de hoy, quiero decir, suficientes.
Claro.
O sea,
por supuesto, el diagnóstico que se hace a nivel interno es que ha habido errores en la confección de la plantilla y Valencia va a salir al mercado con poquito fair play para hacer alguna cesión. Yo creo que hay tres prioridades: central, pivote defensivo y delantero centro. Van a intentar hacer tres fichajes y por ahí vienen los cambios, más que por el entrenador. Iago, el Valencia está pagándole a Baraja el contrato todavía. Hay todavía un compromiso de 14 meses. Le paga mes a mes el contrato que tenía. Como decía Subi, Valencia pagó al Westbrook Albion el buyout, la cláusula de salida de Corberán. Si los gestores de aquí, Ron Gurley, CEO de fútbol, llama a Singapur a decir que hay que echar a Corberán, el Valencia ficharía un tercer entrenador, pero estaría pagando dos contratos.
Claro.
Eso van a apurar al máximo. Y bueno, es muy peligroso porque no te metes en descenso, empatas, no pierdes, pero no ganas. Has ganado tres partidos, 3 de 17. Y entonces, bueno, pues va pasando la temporada, no viene el drama porque no te ves segundo, tercero por la cola, pero es que has ganado tres partidos. Entonces, como decía Subi, si viene una racha muy mala de 2-3 derrotas, pues veremos a Mestalla, y si Mestalla pide la cabeza de Corberán, a ver la reacción del club. Pero hay un peso económico en aguantarle.
Claro, pero es que esta es la pregunta del millón, Subirats. Dices tú, Alan, la cuerda siempre se rompe por el mismo lado, que es echar a uno mejor que echar a 24. Pero esta plantilla da para más, quiero decir, tal y como está confeccionado, si no llegan refuerzos de los que hablaba ahora Guaita, aquí puede llegar el mejor entrenador del mundo, que a lo mejor no hay para más, ¿no?
Sí, la verdad, mira, al final los jugadores llegan al Valencia y claro, todo el mundo dice, jolín, es un jugador que está en el Valencia, pues tiene que ser bueno, y está claro, pero al final es el rendimiento que das, ¿no? Y si lógicamente al final no estás dando el rendimiento, es que quizás no estás teniendo esa capacidad para llevar al equipo donde se puede esperar. No esperábamos estar de los seis primeros, pero quizás a lo mejor no sufrir, que a veces con Fran habíamos comentado, no sufrir este año, pero al final es que el rendimiento y el campo es lo que te da y esa es la situación que hay. Yo no sé si serán mejores o peores, ¿no? Pero desde luego no acaban de demostrarlo, lo están mostrando a cuentagotas.
Y te doy una cosa, Fran, joder, tiene el cielo ganado la afición del Valencia, que va allí cada domingo, que empiezan a animarlo cuando las cosas se ponen complicadas, evidentemente muestran su desagrado y su descontento con cómo está la situación, pero los sapos que se están tragando las últimas temporadas es para verlo,
Completamente, porque además estás fuera de tu zona de confort, de tu hábitat histórico, natural. Yo creo que, esto lo he explicado en muchos deportivos aquí en Valencia, una temporada, Iago, haces el esfuerzo, ¿no? Hay un error, hay un problema deportivo, venga, haces un esfuerzo. Dos, también, pero es que en 4 años es la tercera vez que el Valencia no coquetea. Esto no es un coqueteo, esto ya es salir.
Sí.
Varios meses con el descenso. Entonces, yo creo que es lo que le queda. Es lo que le queda al Valencia, le queda a su gente, los 42.000 que había hoy, la media son 44.000, más de 40.000 abonados, y yo siempre lo digo, cuando pasen los años y pase esta pesadilla del puñetero Peter Lim, habrá que poner en valor la respuesta de la gente, que cuanto más huérfano vio al club y vio al equipo, más se volcó en ayudar, ¿no? Eso es. Tiene mucho mérito un viernes como hoy, frío en Valencia, casi en Navidad, la entrada que había en Mestalla, tiene muchísimo mérito.
Subirá, eso no tiene precio, ¿eh?
No, no tiene precio. La afición es grandísima, ¿no? La afición, fíjate, cuando hubo el descenso, al año siguiente hubieron más socios y bueno, y ahora sí, hermano. Ahora la verdad que aquello fue un año solo de sufrimiento, pero ahora efectivamente ya llevamos una serie de años sufriendo y ahí están los aficionados. Ya no solo con la asistencia, es que ellos saben que si criticaran como criticaban cuando el equipo estaba en situaciones europeas por solo perder un partido, sabrían que eso le haría daño al club, ¿no? Al Valencia Club de Fútbol, y por eso no lo hacen y por eso muestran su apoyo, porque saben que este equipo desde luego lo necesita y está dando siempre muestras de que la afición siempre está ahí.
Pues eso cambia mucho el Valencia, me parece a mí que va a estar en un año complicado y complicándose la vida. Veremos a ver si lo soluciona y si llegan sobre todo fichajes en el mercado de invierno para reforzar esta plantilla. Chimo, completamos escuchando a Iago Arrasate, hablamos ahora con Samu Costa, le preguntamos por el caso Dani Rodríguez, le habéis preguntado a él también, ¿no?
Sí, además se ha mostrado casi emocionado, pero bueno, pero le ha faltado decir, pero es mi decisión, y bueno, le ha faltado decir, no, lo ha dicho, así que mejor vamos a escuchar al propio Iago Arrasate hablar sobre la que para él ha sido la situación más difícil desde que es entrenador en lo personal.
No, bueno, creo que con esta situación lo tengo clarísimo que hemos perdido todos hemos perdido, aquí no hay ganadores. Y bueno, no, porque creo que ha entrenado muy bien, el espacio que le hemos dado lo ha aprovechado y a partir de ahí desearle lo mejor, no más allá de esa acción en concreto que tuvo. Son 7 años y medio aquí, ha sido un jugador importantísimo para el Mallorca, ha hecho historia. El año pasado, sin ir más lejos, hizo una muy buena temporada y en eso le estoy agradecido y le deseo lo mejor.
Bueno, pues la salida de Daniel Rodríguez del club, después de 7 años y medio, en un Mallorca en el que tampoco está para tirar cohetes. Tampoco es una temporada muy excelsa del conjunto insular, que también va a estar, tiene pinta, peleando hasta el final de la temporada en la parte de abajo y que no se despiste. Si no me decís lo contrario, Chimo Guaita, cerramos en Mestalla.
No, nada, que nos vamos aquí a la Navidad. La Navidad pasada nos dejó un cambio de entrenador el día de Nochebuena, nunca lo olvidaremos. En Nochebuena, a la 1:35 de la madrugada, es cuando el Valencia anunció que Carlos Corberán era el nuevo entrenador. Como te decían antes Fran y Subirats, creo que por ese lado vamos a tener unas Navidades más tranquilas, sin relevo en el banquillo, aunque el valencianismo resignado, sufriendo por quedarse otro año más en Primera División.
En fin, pues nada, cerramos en Mestalla, empataron el Valencia y el Mallorca en el primer partido de la última jornada de este 2025 en Primera División. Guaita, Chimo, Subirats, que tengáis felices fiestas, un abrazo.
Igualmente.
Felices fiestas también para todos. Chao,
igualmente.
Chao.
Voy a
desaparecer. Pues nada, lo dicho, tenemos otros 4 partidos en Primera División. El de las 9 de la noche es el del Real Madrid, que despide la temporada en casa, perdón, despide el 2025 en casa, en el Santiago Bernabéu, frente al Sevilla. Javier Herraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Y donde Xabi Alonso todavía tiene bajas, pero va recuperando jugadores, ¿no?
Pues sí, va recuperando. Vamos a ver si llega o no Valverde, que tiene un golpe en el tobillo y también algo de gripe, algo que, por desgracia, pues está cogiendo a mucha población, también a los futbolistas. Sí, recupera Camavinga, Mendy y a David Alaba. Quizá pueda entrar Camavinga, el resto no lo creo. Lesionados tren Alexander Arnold, Carvajal y Militao. En la Copa África está Brahim. Y sancionados Endrick y Carreras. O sea que arriba mañana esperamos a Rodrigo, a Mbappé y a Vinicius. Hoy ha sido el día de la comida de las plantillas y de los trabajadores del Real Madrid con el presidente y la junta directiva. Un mensaje directo de el presidente Florentino Pérez, que no hay que caer en la autocomplacencia, me parece bastante acertado, y que son el reflejo de mucha gente, entre ellos de niños, y que hay que dar buena imagen. Esto lo relaciono yo, no lo ha dicho nadie más, pero por ejemplo los compañeros del Chiringuito ayer sacaban una imagen en la que se ve a Vinicius que se está riendo justo en el momento que marca el gol el Talavera, ¿no? Estaba sufriendo Xabi Alonso y el resto de compañeros, había sacado a Tchouaméni y a Bellingham, y Bellingham pues por falta de tensión deportiva pierde un balón, fuerza una falta, marca el Talavera, y ahí los compañeros, como insisto, del Chiringuito, pues captan cuando Xabi Alonso se lleva la mano a la cara, que es lo que yo vi detrás del banquillo, y luego en el foco pues podemos ver ahí a Vinicius que se está riendo con Endrick. Bueno, pues hombre, a mí eso, la verdad es que si hay compañeros en el campo, lo que tienes que hacer tú, si eres Vinicius, es mirar a tus compañeros que están trabajando como haces tú y el resto te mira cuando está en el banquillo, ¿no? Así que es una imagen que ha hablado de ella Xabi Alonso de esta forma, no ha querido entrar a valorarla, pero le hemos preguntado y esto ha dicho Xabi Alonso.
Pues no las he visto. En ese momento lo que queríamos era pasar la eliminatoria, lo conseguimos y desde ayer ya estamos pensando en el Sevilla y fue un partido con muchas emociones al final y acabó bien y ya está.
Sí, las ha visto, pero no quiere entrar a valorarlas. Sí, sí, ¿cómo no las va a ver? ¿Pero cómo no las va a ver? O sea, ¿tú te crees que nadie del entorno le dice, mira, se está hablando de esto y estas son las imágenes de la gente que tenías en el banquillo? ¿Pero cómo no los va a ver? Y si no las ve, quedas peor. O sea, no sé, en fin, yo es que este tipo de cosas...
Sí,
de...
son cosas que...
No lo entiendo.
Que no son... o sea, que el equipo juega mal, que Xavi se puede equivocar, pero hay una cosa que es el respeto a tus compañeros que están trabajando, en este caso en el campo.
Y al Talavera.
En el partido, al menos, pon cara de póker, pero no te estés riendo y te partas el pecho ahí con tu amigo, con Endrick y con el resto ahí, y mientras que el Madrid está sufriendo ahí y que puede empatarle el Talavera, que te empata el Talavera y tienes un cisma.
Hombre, claro. Pero gordo, el movidón que tienen que tener si les empata el Talavera y por lo que sea les manda la prórroga, aunque luego les meta 5 en la prórroga del Madrid. Pero vamos, el lío lo tienes montado. Ahora analizamos todo esto. Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Y el Sevilla cómo está?
Pues está bien clasificado porque tiene 20 puntos y está 5 por encima del descenso, pero las sensaciones no son buenas. Acaba de caer eliminado en la Copa del Rey. Ha perdido muchos partidos en casa esta temporada. Es verdad que ganándole al Oviedo se ha venido un poquito arriba también la afición, pensando en que por lo menos no sufra el equipo en Liga, pero no las tienen todas consigo, ¿eh? Y mañana sabe en el Sevilla que lo tiene muy complicado. Si con muy buenos equipos el Sevilla ha perdido casi siempre en el Bernabéu, imagínense ahora con la cantidad de bajas, que además tiene un equipo que ha bajado mucho el nivel de calidad. No ha recuperado a Marcao, ha recuperado a Quique Salas, a Nilan para la portería, para la suplencia en la portería, pero le siguen faltando jugadores como Vargas, Azpilicueta y los dos nigerianos, Akoradans y Eyuke, que fueron importantes en la victoria frente al Real Oviedo. Y Almeida sabe todo esto y sabe que el Madrid es un rival fortísimo, a pesar de que no esté en su buen momento. Y destaca además a tres futbolistas especialmente en el Madrid.
Ojalá que no lo cumpla con nosotros, pero estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, de sentir, tiene a los tres mejores jugadores del mundo actuales, Vinicius, Mbappé y Bellingham.
En dos estoy de acuerdo, en tres no. Gracias, Florencio, un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Voy a empezar por lo que ha dicho Xabi Alonso de que no ha visto las imágenes, cosa que no me creo, de sus jugadores riéndose en el banquillo. Pulido, la imagen es mala. Ya sé que no pasa nada, sí. Ni el equipo va a jugar mejor, pero ni es el sitio ni es el momento. Las cosas como son. Y alguien les tenía que decir, chavales, no, así no.
Sí, yo tampoco me creo que no las haya visto. Evidentemente yo creo que si no las ha visto le informan antes de la rueda de prensa de todas las noticias que hay en torno al Madrid. Eso lo suelen hacer los miembros del departamento de comunicación y le dicen todo lo que sucede para que tenga preparada la salida. Pero es que yo creo que Xabi Alonso prefiere decir que no las ha visto para no tener que contestar lo que en realidad querría contestar después de ver esa imagen o de saber esas imágenes, ¿no? Porque dejaría muy mal lugar a Vinicius y a Endrick lo que dijera Xabi Alonso. Es peor lo que piense que lo que diga, fíjate. Y lo que pensará, me imagino, es lo que piensan todos los madridistas que la hayan visto, y es que es una falta de respeto hacia los compañeros, por supuesto, hacia el contrario, es una falta de respeto hacia el escudo, hacia el Real Madrid. Un jugador del Real Madrid no puede dar esa imagen en un banquillo riéndose cuando le acaban de marcar un gol en un partido que no está cerrado, ni mucho menos, y es una imagen lamentable, lo que demuestra una vez más que hay futbolistas, y ahí yo claramente meto a Vinicius, que a veces están en otro mundo y que no están en el mundo de un equipo, en la dinámica de un equipo, que se creen por encima del bien y del mal y que piensan que pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, a pesar de que haya cámaras que le estén enfocando. En esta ocasión le han pillado, todo el mundo lo ha visto, pero es una actitud lamentable que define pues a los personajes.
Sí, Chazarri, no es el principal ni el peor problema que tiene ahora mismo el Real Madrid. pero es otro granito de arena más a la situación.
Hombre, claro, claro, es que las cuestiones estéticas cuentan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y hoy día se capta todo y eso lo deben saber los futbolistas, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí a Xavi Alonso, que es verdad que nos está dejando excesivamente frío cada vez que habla, demasiado frío, y esto no es lo importante, porque lo importante es el campo, ¿no? Evidentemente, pero yo aquí lo entiendo. Porque si dice, sí, he visto las imágenes, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es? Bueno, ¿y qué le parece, no? Y ahí ya pues, tiene que entrar en un análisis delicado, en un análisis incómodo para el entrenador de Madrid, ¿no? Entonces yo entiendo que hoy Xabi Alonso diga, ya, bueno,
pero
pues, Chazarri,
es que esas cosas hay que afrontarlas. O sea, tú no puedes esconder la cabeza bajo tierra cada vez que pasa algo y decir, yo no me entero de nada. Porque yo, si llego a ser aficionado del Real Madrid, coño, el entrenador de mi equipo no se entera de las cosas que pasan, no hay nadie que le diga, oye, mira, estas imágenes, si no se dio cuenta en el campo, que ya me cuesta creerlo, el que le diga, oye, mira, esto, y probablemente, como decía ahora Pulido, te van a preguntar por ello.
Ya, pero es que, Yago, es que Xavi Alonso es débil, ha sido débil desde el primer minuto en la sala de prensa, ¿no? Yo no le recuerdo ni un solo mensaje que tú digas, oye, ¿qué ha dicho el entrenador del Madrid, no? Me ha llenado, ha estado muy bien, me ha llegado, no, no, es que no, ¿no? Entonces, ahora ya, que no sé si están las últimas, porque la verdad es que no sé yo si... En fin, si su futuro, si su presente en el Madrid va a terminar pronto, ¿no? Pero ahora que le llega este problema va a entrar a analizar, pero vamos a ver si se ha comido todo de Vinicius, ¿no? Ahora va a decir, no, se ha comportado mal, yo es que no veo en ese papel a Xavi Alonso, ¿no? Por tanto, yo hoy entiendo que esté pasando por encima de esta cuestión.
Sí,
dicho
pero
lo cual,
ahí...
evidentemente el comportamiento del futbolista es que habla por sí solo, ¿no? Sí, sí, ahí está la imagen, ¿no? Es completamente deplorable, ¿no?
Yo he visto las imágenes después de la rueda de prensa, le ha preguntado Marcos de la Rocha, y yo si llego a ir después le vuelvo a repreguntar. Y no pasa nada si mañana decides, no pasa nada, porque, oye, pues mira, vas a empezar un poquito en el banquillo y luego te saco más tarde. No pasa nada, ¿eh? Que
eso
no
cosa.
Es... No pasa nada, que al final el entrenador tiene que tomar decisiones.
Sí, pero es que esa autoridad yo creo que la ha perdido desde el principio, Xabi Alonso.
No, pero quiero decir que no estoy criticando a Xabi Alonso, que para mí, le he preguntado, no es fácil ser Xabi Alonso. O sea, ser entrenador del Real Madrid, tienes ahí presiones, los 25 egos, los jugadores a su bola, algunos de ellos más o menos profesionales, tienes a la junta directiva, a la prensa, al presidente, a los aficionados. No es fácil, yo eso lo entiendo, pero tú... tienes en tu mano tomar decisiones con esto. No quiero decir que mañana que haga lo que crea oportuno Xabi Alonso, que para eso es el entrenador del Real Madrid, pero que tú tienes la potestad de tomar decisiones. Y cuando tú ves cosas que no son, como te decía Julio, que al final el Madrid no va a ganar o perder por estas cosas, pero que sí que son un botón de muestra de que hay cosas ahí que no están bien. Pues nada,
pero
pues,
yo creo que
pero si
está la clave ahí, perdona Chazarri, lo que apunta, una cosa es lo que públicamente diga, que yo creo que evidentemente ahora una declaración pública de Xabi Alonso criticando esto no ayuda con el ruido que hay, y otra cosa es que internamente Xabi Alonso no haga nada después de ver estas imágenes. Eso sí que sería peor para el equipo, para la plantilla.
¿Y tú crees que va a hacer algo?
Esa es la gran incógnita, ahí iba a apuntar. O sea, si Xabi Alonso de puertas adentro no ha llamado la atención seriamente a Vinicius y a Endrick por esas imágenes y no toma medidas inmediatas sobre este tipo de actuaciones en un banquillo, en un partido de Copa donde, insisto, no estaba decidido el partido y está faltando el respeto a su compañero, si eso no lo hace Xabi Alonso de manera interna, entonces ahí sí que pierde la autoridad total del vestuario. Total del vestuario. Yo entiendo que públicamente hace ruido diciendo algo de esta imagen, pero si internamente no pasa nada y Vinicius se va de rosita de esta historia y Endrick también, eso sí que es grave porque pierde autoridad en el vestuario. Para
pues
mí.
Yo creo que él ya confía en la autogestión y ya, que no va a pasar nada.
Autogestión a Vinicius.
Claro, es que ya hemos visto un caso con Vinicius delicado, que lo quitó y que hizo el club, se puso completamente de perfil, ¿no? Respaldó al entrenador en modo alguno, lo dejó ahí tirado, ¿no?
Pero y ahora Xabi Alonso... en esto el presidente o la junta directiva o quien sea te puede decir lo que sea, pero que tú eres el entrenador. Que al final tomas tus decisiones. O sea,
pero
tú,
en el caso
de Vinicius de la otra vez, que yo no estoy aquí para. Yo no digo que le apartara a Vinicius, ni mucho menos. Yo dije simplemente que cuando te preguntan, ese día fue Antón Meana, que le pregunta en rueda de prensa sobre el caso Vinicius y los aspavientos. Cuando te pregunta Antón Meana en la sala de prensa después del Madrid-Barça, tienes que decirle, ya he hablado con él y ya está solucionado o está en trámite de solucionarse. No puedes decir públicamente, ya hablaré con él. Dos días libres y cuando vuelves, cuando hace lo de la carta y todo aquello, ¿no? Yo creo que tienes que tomar pequeñas decisiones.
Él ya ha comprobado que los pulsos con Vinicius salen mal. Mal no, muy mal. ¿Por qué? Porque te queda desnudo. El club te deja completamente desnudo. El club prefiere a Vinicius antes que a Xavi Alonso. Yo no digo que si esto es bueno, es malo, quién tiene la razón, no entro en eso. Pero Xavi Alonso ya ha comprobado que eso sale mal. Y ahora con este gesto que habla por sí solo además, porque ahí está la imagen, pues yo entiendo que un Xavi Alonso muy debilitado, hoy quiera pasar por encima de esto, ¿no? Porque sabe que va a volver a perder, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Y dicho esto, los jugadores no ayudan, dada la situación en la que está, bueno, Xavi Alonso, claro, el ponerse a hacer este tipo
yo
de cosas.
Coincido contigo, Iago, yo creo que estas cosas hacen daño a los jugadores.
Bueno, no ayuda, pero están ahora ayudando, le están abrazando, ¿eh? Ahora cada vez que hay sí, un gol, hay un... cada vez...
No,
ahora
y, no, y en ahí... el rondo hoy pasaban las imágenes del entrenamiento, ¡ay, qué bien nos llevamos, nos damos abracitos, te he intentado tirar un caño, qué guay, que no sé qué, que no sé cuánto! Pero luego aquí, cuando vienen las curvas, veremos si se mantienen los abrazos y si se mantienen las risas en los,
por supuesto,
en los entrenamientos. Dicho esto, no sé si tiene la misma sensación, pero yo cada partido que llega del Madrid me da la sensación de se la juega Xavi Alonso, se la juega Xavi Alonso. No sé hasta cuándo, pero a mí Pulido me da la sensación que mañana se la juega Xavi Alonso.
Sí, una nueva final, un nuevo examen, una vez más, y así es muy difícil. Por lo menos yo creo que para Xavi Alonso es una situación muy difícil, ¿no? Y eso que mañana en teoría el Madrid yo creo que es favorito por... que a pesar de no estar bien, porque el Madrid no está bien, yo creo que se enfrenta a un
Sevilla
equipo
tampoco está para tirar cohetes.
Está muy flojo, ¿no? O sea, lo que pasa es que está todo tan enrarecido y hay tanto ruido en torno a la figura de Xavi Alonso que tienes que ganar el partido o va a volver otra vez el ruido, a pesar de que lo te ha comentado Manu, parece ser que el club lo que quiere es mantenerle hasta la Supercopa, ¿no? Pero yo creo que mañana una derrota o un empate frente al Sevilla vuelve otra vez a activar el ruido en torno a Xavi Alonso y así es muy complicado.
Hombre,
¿no?
Hoy... pero es que, Pulido, yo creo que el Real Madrid no solo necesita ganar el partido, porque yo le veo con la capacidad de ganarle 1-0 al Sevilla, ya no digo que no, pero es que viene de dejar una mala imagen en Copa, en el que si se despista le empata el Talavera y le manda a la prórroga, y yo creo que lo que necesita Xavi Alonso por primera vez es ganar partidos jugando bien y que la gente se vaya a casa diciendo, joder, qué bien hemos jugado hoy.
Sí, sí, se filtró hace días que no era una cuestión de resultados, sino de sensaciones, pero yo ya creo que si gana el partido de mañana, a pesar de no hacer un buen partido, no tener una buena imagen, yo creo que supera el 2025 y entra en el 2026, ¿no? No debería de ser así, ¿no? Porque si tú no tienes la confianza en tu entrenador, pues cuanto antes tome la decisión, mejor, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que si mañana el Madrid gana, a pesar de no hacer un buen partido, pues Xavi Alonso va a seguir y va a seguir hasta la Supercopa. Luego ya veremos lo que pasa. Lo que pasa es que así es una situación muy complicada, ¿no? Trabajar así no debe ser fácil, no debe ser fácil para Xavi Alonso, ni mucho menos.
Que es una Supercopa envenenada para el Real Madrid, ¿eh? Porque el primer partido lo tiene contra el Atlético de Madrid y luego, previsiblemente, el favorito en la otra eliminatoria es el Barça frente al Athletic, y es enfrentarte, si puedes ganar al Atlético de Madrid, posiblemente al Barça o al Athletic Club, siendo favorito el Barça, con lo cual esa Supercopa se las trae. Chazarri, ¿tú crees que podría aguantar? Bueno, él ha dicho hoy, entre otras cosas, las notas se ponen en junio o no, y que el camino es largo o no.
Sí, pero las notas no las pone él.
Eso sí.
Las notas no las
también pone lo ha dicho, ¿eh? También lo ha dicho, que las notas no se las puede poner nosotros.
Él puede decir, estoy muy contento con la labor, perfecto, pero hay otro que está arriba que te puede cortar la cabeza rápidamente, ¿no? En el momento que el Sevilla monte mañana el meeting, que creo que no, ¿eh? Que creo que mañana el Madrid va a ganar, y además si se emplea con un poquito de intensidad, debe ganar el partido fácil tal y como está el Sevilla, ¿no? A ver, echar a Xabi Alonso, ¿para poner a quién?
Ya, es que esa es la pregunta del millón.
Si es que esto, si tú dices, no, aquí está Zinedine Zidane, ¿no? Estoy poniendo un nombre que no va a ser, ¿no? Pero bueno, oye, pues venga, adelante, ¿no? Endereza la temporada, un nombre potente, le llega al vestuario. Pero echar a Xabi Alonso para poner a Arbeloa,
eso es lo que
yo creo que eso no tiene efecto ninguno, ¿no? Eso, claro, es que eso es darle el vestuario a Vinicius, ¿no? Y compañía, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí Florentino está intentando ganar tiempo, ¿no? ¿Para qué? Pues yo creo que para nada, pero bueno, y si el Madrid con Courtois, con Mbappé y con los magníficos futbolistas que tiene es capaz de, pues entonces estamos hablando dentro de un mes de otra película, ¿no? Yo creo sinceramente que no, ¿eh? que esto va mal. Pero claro, es que si tú echas a Xabi Alonso tienes que tener un entrenador de nivel, y ese entrenador de nivel, ¿dónde está? ¿No? ¿Arbeloa? ¿Eso le llega a alguien? ¿Eso vale para algo? Yo creo que no, ¿no? Con todo mi respeto a Arbeloa, que no lo conozco de nada, ¿no? Pero creo que sería una opción bastante débil, ¿no? Pues por eso el Madrid está pasando páginas, ¿no? Y como mañana tiene un partido relativamente fácil, pues se quitará otra fecha al calendario y ya lo que llegue el próximo año, Dios dirá, ¿no?
Por cierto, quería poner el foco en algo que ha pasado hoy, ha sido el discurso de Florentino en la comida de jugadores, ¿no? Ha sido el discurso después del ruido y de los comentarios que hubo de que en el anterior discurso no apoyó a Xabi Alonso. Bueno, pues sabiendo esto Florentino Pérez, sabiendo que hoy tenía una oportunidad de apoyar públicamente a Xabi Alonso, sigue sin hacerlo. No ha habido una alusión explícita a la confianza a Xabi Alonso. Y me parece relevante que hoy tampoco lo hubiese habido, porque que el otro día no lo hubiera...
Ni tampoco a Escariolo.
Bueno, a ver, pero no creo que esté Escariolo en la misma situación.
Es decir, que es un mensaje de Navidad.
Está Escariolo en la misma situación que Xabi Alonso, porque
no es la misma situación, pero que no es un mensaje en el que habitualmente hable de Ancelotti el pasado año o decida hace cinco años.
La preocupación que tiene Florentino con el fútbol y con el baloncesto, vamos
opuestos. Que te quiero decir que
nada que ver.
Aparte, lo dijo ayer Gallego aquí en el Sanedrín y yo coincido. Que tú ratificas a alguien y suele ser casi lo peor.
Sí.
Que ratificas a alguien
y te gana mañana Sevilla. Si es dar un poco de cariño, dar un poco de confianza.
No, pero Julio está en esa, que todo el problema de Madrid es ese. Y yo no estoy contigo. El problema de Madrid es que no juega nada.
Bueno,
el Madrid no juega ni a las tablas.
Si el problema del Real Madrid es que a mí lo que me transmite es que ni hay plena confianza por parte de los que mandan, en este caso Florentino Pérez, ni los jugadores le compran lo que está vendiendo Xabi Alonso. Para mí ese es el problema que hay en el Real Madrid. Unido a que los resultados y la imagen no es buena, el cóctel es explosivo. Es que yo eso es lo que veo. No es una cuestión de que el club esté contra Xabi Alonso.
Vamos a ver, yo lo que veo es que lo quiere echar, pero que no tiene a nadie. Entonces, claro, pues, oye, gane usted partido, ¿no? Que en el Madrid es posible, repito, que yo he visto en el Madrid a veces estar contra las cuerdas y de repente empieza ese lenguaje que también domina, como son las eliminatorias, como es la Champions, y empieza a ganar y todo cambia, ¿no? Pero bueno, hombre, evidentemente la situación es muy mala, ¿no? Está claro, el Madrid no confía en el entrenador. Claro. Y además, yo no recuerdo, no sé, refrescadme la memoria, ¿no? Pero es que yo creo que el Madrid no ratifica a nadie. El Madrid o te dejan el cargo y ganas partido o te echa. O sea, el Madrid no es un club especialmente...
Así fue toda la vida.
Sí, sí.
Claro,
así fue toda la vida. El Madrid es un equipo que está hecho para ganar. No siempre vas a ganar.
No hay más.
Ganó toda la historia, pero tiene que jugar bien, que no lo está haciendo, y ganar partidos. Culpar a Xabi Alonso de todo sería un error.
¿Cuándo ha apoyado Florentino a un entrenador? ¿No? Este apoyo...
Sería un error decir que
yo no lo he visto nunca.
Pero, chico... También, dicho sea de paso... Es raro escuchar a Florentino Pérez. No es Laporta que habla cada vez que le pone un micrófono delante, o cada semana tenemos un discurso de
Laporta.
Florentino habla cada... Yo creo que Florentino Pérez es el presidente del fútbol español que más habla de todos.
Sí, pero
sin
salir de su boca directamente.
Efectivamente.
Ya. No, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Sí,
claro,
sí.
Pero públicamente
pero si está
no,
claro
pero
que
es
si
que
el mensaje
habla.
Del Madrid y el Florentino a la cabeza es: estamos con el entrenador, no te preocupes, que alguno de nuestros compañeros ya sale diciendo en el Madrid confían en Xabi Alonso. En fin, partido a las 9 de la noche, es un clásico de nuestro fútbol, dos equipos que no están en el mejor momento, es un Real Madrid-Sevilla. Mañana, si os parece, lo analizamos, porque nos pilla a las 9 de la noche, así que arrancaremos el último tramo de carrusel con este partido. Chazarri, Pulido, Herráez, gracias a los tres, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.